Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12. A lo largo del día vamos a tener varias cifras, no solo la de la hora. 130.000 los estudiantes afectados por la huelga de la enseñanza concertada. 9.000 trabajadores de los 200 centros en Euskadi afectados. Y esta es la primera jornada, ¿eh? Le siguen más, pero están los servicios mínimos atados y hay muchos niños y niñas que han acudido a su centro, aunque no corra materia, como se decía en mis tiempos, ¿eh? En este martes 17 de octubre, que además se ha templado un montón. Naya, no sé si tú lo dices así. ¿Corre materia hoy?
Bueno, ha templado algo, si te refieres al tiempo, al menos, pero es verdad que continuamos con valores en torno a los 25 grados, por ejemplo, en la costa, en San Sebastián, y 26, un grado más ahora mismo aquí en la capital vizcaína. Y es que el viento sur, este viento palomero, sigue marcando y sigue siendo protagonista todavía en este veroño, Alicia, que vivimos, que yo no sé si va a llegar ya el fresco definitivamente, pero parece...
Sí, mujer, mañana, ya verás.
Dedos, que llega la lluvia, ¿no? Yo la estoy deseando, a ver si llega ya.
Pues yo creo que tu deseo se va a cumplir mañana, vamos, ojalá, no porque ojalá lo pidamos, ¿verdad? Sino porque Óscar Mér ya nos decía ayer que el miércoles se torcía un poco el asunto, se torcía según lo veamos, porque efectivamente la lluvia muy esperada para muchos y necesaria, así que después ajustaremos con el tiempo. Tenemos noticias como esta, la de las huelgas, ¿verdad? Ayer lo hacían los ertzainas, ahora la concertada lo hará el sector público, ¿eh? Y es un otoño bastante calentito en cuanto a huelgas, ya lo advertía ayer nuestra compañera Eloisa Santiago. Tenemos otras noticias también, el hallazgo de un cuerpo en una de nuestras playas, ahora si te parece damos paso a las noticias y nos contarán, pero bueno, vamos a ver también datos en positivo, ¿no? El PIB y el empleo creció durante el tercer trimestre de este año, más que en el año pasado. A ver cómo va la economía y a ver cómo van los asuntos, que todavía nos quedan poco año, Naya, pero todavía nos queda rematarlo, ¿no?
Nos queda.
Ese último trimestre, a ver cómo se comportará. Claro que sí, tener los datos de este. Pues si te parece, tenemos muchos temas por delante, pero antes vamos a actualizar la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, decíamos que tenemos varios asuntos en el día.
Muchos, siempre.
Muchos, como tú anunciabas ayer, en cuanto a las jornadas de huelga, ¿verdad? Uh-huh. Y luego preocupación por una persona desaparecida, también un cuerpo hallado.
Sí. Bueno, tenemos abiertos varios asuntos, ¿no?, a esta hora, pero bueno, ahora voy empezando por lo último. Se acaba de activar dos avisos amarillos por el fuerte viento sur que va a soplar y que puede alcanzar los 100 kilómetros hora. Es un aviso que va a empezar a las 9 de esta noche y que va a afectar sobre todo a la costa, desde Vizcaya a Guipúzcoa, todo el de oeste a este de Euskadi, pues se va a dar este viento con estas rachas tan fuertes, y va a estar activo el aviso hasta las 9 de la mañana de mañana. Bueno, la verdad es que estamos teniendo unas temperaturas que ahora sí podemos decir que no son muy normales, ¿no?, para la época. Hoy volvemos a rondar los 30 grados de temperatura. Bueno, va a haber cambio, ¿no? Mañana el viento va a cambiar al norte. Pero bueno, quizá tenga algo que ver esta temperatura y esta noche que ha habido tan cálida con el hecho del fallecimiento de este joven australiano de 22 años, cuyo cuerpo ha aparecido esta mañana en la playa de Ondarreta, en San Sebastián. De momento, la principal hipótesis, bueno, es muy pronto, ¿no?, porque hay que ver qué dice la autopsia, ¿no?, que es la que determinará las causas de la muerte. Pero bueno, en principio parece un accidente. No hay muchos datos. El cuerpo se ha encontrado esta mañana en la zona más cercana al muro de Ondarreta, a la altura del Pico del Loro, y luego hasta las 10 de la mañana ha estado ahí el cadáver y ya se ha levantado el cuerpo para proceder a esa autopsia, que es la que nos dará más detalles, ¿no?, de ese deceso. Es australiano, como decimos, 22 años, y es el segundo fallecido en un mes, en San Sebastián. El 15 de septiembre recordaréis que fue encontrado también el cuerpo sin vida, en este caso también de un extranjero, un irlandés de 41 años, que había salido por la noche de fiesta con unos amigos, se separó de ellos a las 6 de la mañana, fue al hotel, dejó las llaves, la documentación y fue a darse un baño a la Concha. Solo llevaba la tarjeta para entrar en la llave, vamos, para entrar en la habitación del hotel, y fue lo que se encontró ahí junto a la ropa que había dejado en la arena, ¿no?, en la playa. Así que bueno, hoy también hemos conocido que ha habido 3 personas que han fallecido ahogadas en distintos espacios acuáticos en Euskadi en septiembre, un mes en el que han muerto por esta causa en España por ahogamiento 53 personas. Es que es la verdad que no somos conscientes.
Qué cifra, ¿eh?
Sí, de la cantidad de personas que mueren ahogadas al año. No tengo el dato exactamente, pero me acuerdo que me llamó la atención no hace mucho la cantidad de personas que fallecían ahogadas en piscinas en
España.
Eso tiene
que decir, Eloisa, que no entra el ahogamiento por atragantamiento, ¿no? Estamos hablando de ahogamiento, entiendo yo, en lugares acuáticos, como dices.
Sí, en agua. O sea, en agua. En piscina, en mar, en ríos, lagos, en fin, todo.
Es terrible la
pantanos
cifra.
Pantanos,
¿eh?,
donde puedas bañarte. Sí. Bueno,
y aquí sí que la prevención es lo que podría hacer.
Sí, pues siempre bañarse con servicio de socorrismo, que ya no lo tenemos, eso obviamente, con este veroño. No, pues claro, uno puede...
Y estos baños nocturnos, ten mucho cuidado, porque esto no es el Mediterráneo. Y
hay corrientes.
Yo ni en el Mediterráneo lo recomiendo.
No.
Pero bueno, te quiero decir que aquí es bastante... Igual, no, por eso suele ocurrir más con extranjeros, igual no controlan tanto. Y pues igual ves ahí el mar calmado, pero en fin, no lo está.
Y
no
te desorientas también más.
Hombre,
por la noche no ves.
Claro. Y luego, bueno, pues estamos también pendientes de esa búsqueda que está realizando en Cuenca la Guardia Civil, buscando pues a un cazador de Usurbil desaparecido desde el domingo, cuando había ido al puesto de caza con un amigo, donostiarra. Y bueno, la verdad es que todo es una incógnita, ¿no? De momento, un poco extraño en torno a esta desaparición, que en concreto en el término municipal de Buenache de la Sierra. El desaparecido es José Pagola, de 67 años, y fue su amigo quien le acompañaba el que alertó de su desaparición a primera hora de la mañana del domingo. Habían ido a pasar el puente del Pilar, al pase de Zorzales. El perro también está desaparecido, esto es curioso, y en cambio el coche sigue donde lo dejaron, ¿no? Así que, bueno, pues todo abierto ahora mismo en esa investigación que lleva a cabo, ya digo, la Guardia Civil. Sabemos que llegaron juntos en coche hasta ese punto, se separaron porque cada uno fue al puesto de una manera, uno campo a través y el otro por el sendero. Pero José parece que no llegó nunca. Y el amigo, al salir a su encuentro, pues se encontró con uno de los dos perros, pero el otro no. Ni el segundo perro, ni el dueño.
También es un poco raro que vayan al mismo puesto y lo hagan de diferentes maneras, ¿no?
Sí, iban al mismo. Además, uno llevaba la escopeta, pero el otro llevaba pues todo lo demás, porque al parecer el que le acompañaba no era cazador, solo el primero, ¿no? El que ha desaparecido.
El que ha desaparecido. Y entonces, pues hablaremos con Seprona, intentaremos.
Es un poco raro eso de cada uno decidir ir al puesto por un sitio. No lo sé, igual es habitual, no tengo ni idea, pero... porque no he cazado nunca, pero bueno, que así fue. Bueno, y ahí está.
Veremos qué ocurre, ojalá.
Sí, y luego, bueno, tenemos más cosas esta mañana, porque el Tribunal Superior de Justicia ha anulado en una sentencia artículos de la norma que prioriza el euskera en las instituciones, luego lo contaremos. Bueno, pues se hace eco del fallo de hace 3 meses del Tribunal Constitucional y tumba una decena de preceptos, el decreto que desarrollaba la polémica Ley de Instituciones Locales, la huelga, que habíais hecho referencia al principio. Los profesores calculan con un 70% ha secundado esta huelga, y la verdad es que la manifestación en Bilbao, en la Gran Vía, ha sido multitudinaria. A las 11 de la mañana han salido de aquí, del Sagrado Corazón, y hacia la Plaza Circular. Y luego, bueno, en la cultura, únicamente recordar que vuelve la temporada de la ABAO, y también luego hablaremos de ello, pues está presentando hoy la ópera Romeo y Julieta, que es con la que se abre, ¿no?, la temporada de la ABAO. Y bueno, y de todo esto y todo lo demás que ocurra, pues como siempre, a las 2:20 más detalles.
Aquí te esperamos, Eloisa.
Venga, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi, en la realización John Ruiz, Joseba Sorli y Naya García conmigo, pues para recibir a nuestro compañero de deportes.
Casi que a tu lado.
Casi, casi.
Hago chas.
Y aparece a tu lado.
Y aparece Álvaro, sí. Álvaro Rubio.
¿Qué pasa, hombre? Buenos días.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, estoy bien, hombre.
¿Cómo han ido estas 24 horas?
Bueno, bien.
Te hemos saludado esta mañanita pronto, pero ha sido muy fugaz.
Sí, es que estaba dormido. Entonces yo, como voy con
entras
el piloto
dormido,
automático...
¿verdad?
Sí, voy con el piloto automático y todo para adelante, todo para adelante.
Él entra con los ojos cerrados, Naya, yo le digo, sí. Hora del deporte, Álvaro Rubio, claro. Buenos días, y hace buenos días, y ya claro. Se anima y cuenta, pero con los ojos cerrados.
Tal cual, ¿no? Lo de madrugar nunca ha sido para los deportes, ¿eh?
Ay, claro, cosa... es que porque os echáis muy tarde, porque los partidos, todo lo que tenéis que reportar después.
Anoche,
programas deportivos.
Anoche a la 1:24 tuvimos paso, así que...
Claro, es que fíjate.
No pues yo te veo muy despierto, ¿eh?
Hombre,
¿qué más os vamos a
voy de café hasta las orejas.
Así tienen los ojos abiertos.
Claro, voy de café, que luego por las tardes cuando digo, voy a echar un rato, es imposible, si claro. Tengo el corazón la patata que me... Ayer estuve a punto de tomarme un café, no sé, creo que era a las 7:30, una cosa así, y dije, bueno, con los que me he tomado, estate quieto, porque esta noche, pues ni aún así, sin tomármelo, por la noche estaba, vamos.
Porque yo no puedo, yo solo puedo tomarme uno, si no, no duermo.
Ah, pues yo hoy llevo tres ya.
Si me tomo tres,
o sea,
bueno, yo...
Son las, pues, me puedo tomar 4, 5, 6 cafés al día, entonces, sí. No.
Qué barbaridad.
Es una barbaridad. Mía, bueno, sí. Hay un límite, ¿no sabes qué dicen esto?
Hasta hombre, pero yo le hago, llévalo. Como dicen en mi casa, le hago aguachirri, o sea, el café americano. Le dejo que después de salir el café, el espresso, le dejo que eche el chorrito de agua para rebajarlo un poco, porque si no es una cosa que vamos... Estaría,
qué arte esto del café, tomarse un buen café.
Lo no difícil es encontrar un buen café.
Efectivamente, ya, eso es lo o difícil. Una buena cafetera o
sí,
cafetería.
Sí, bueno, o las dos cosas, sí, no, es complicado
sí,
todo.
Sí, dicen que es difícil, ¿verdad?
Vengo con ganas de haceros un examen de geografía.
Ya estamos.
¿Cómo estáis?
Pues oye, mal.
¿Ah, sí?
Pues aquí.
Es mi asignatura favorita, pero la geografía.
Sí, pues pero si es que, jo, Álvaro, es que ya estamos de los exámenes en esta sección.
La geografía e historia es mi... No, es porque te voy a dar una lista, que son los rivales de nuestros equipos en primera división.
Rivales.
En el sorteo. Vale. Que va a arrancar dentro de media horita, donde, recuerdo, está la Real Sociedad, está el Deportivo Alavés, está el Athletic en primera división. En segunda está el Eibar, está el Amorebieta, pero el Amorebieta está exento porque fue el campeón de la Copa de la Liga del año pasado en primera federación. Entonces el premio es estar exento en esta primera ronda. Y después de nuestro fútbol un poquito más modesto, tenemos al Baracaldo, al Sestao River y al Guernica. Todos estos van a estar en el bombo ahora, dentro de, mira, menos de media hora, 27 minutos.
No.
Entonces, los posibles rivales de los equipos de primera división, ayer hacíamos un poco la broma, ¿no? Son estos equipos que es la oportunidad de sus vidas. Son de regional preferente.
O sea, equipos... ¿La oportunidad de ellos o de los nuestros?
De los nuestros.
De una
localidad, es que no sé, en Euskadi, estoy pensando en una localidad que tenga 600 habitantes, es que no se me ocurre.
Día.
Es que aquí hay localidades de 600 y 700 habitantes que van a recibir a un equipo de primera división. Pienso
es
poco más
sí.
Que mi pueblo, es una barbaridad. Sí. Entonces, por ejemplo, Boiro. ¿Sabéis dónde está Boiro?
Pues no.
Pues esto por el remo, por ejemplo, Naya debería, porque Boiro está ahí. Pero bueno, Boiro es provincia de Coruña.
La Coruña.
Oh. Ese
sí,
le puede tocar a los equipos de primera
sonaba
división.
Sonaba gallego, ¿verdad?
Sí.
Sonaba gallego, Boiro.
Este es fácil, Deportivo Murcia. Me digáis que está en Leganés.
Hombre, ¿qué te vamos a decir
Burgos,
del Murcia?
¿No?
Venga, el siguiente que es difícil, a ver a qué os suena. Quintanar de la Orden.
Uy, a mí esto me suena, fíjate, a Castilla. Sí.
Muy bien, pero sí. ¿Castilla qué?
La Mancha.
Muy bien también, provincia
¿ah, sí?
de Toledo.
¿De
¡ole!
Ali, ¿dónde está el chivato?
Que
esto
no,
a mí
que
me
no
da miedo el chivato, ¿eh?
Tardienta.
ni idea.
Huesca.
¡Ay, Huesca, qué maravilloso!
Rubí, Barcelona, sí. Pero no sé muy bien dónde está.
Rubí,
Turégano.
Sí. Nada.
Rente. Ahí.
Ahí ya nos pueden disculpar si no soy alguien.
Segovia.
Ay, Segovia.
Hernán Cortés.
Uy,
García Hernández pensaba que ibas a decir.
Es que es una Castilla mucho,
hombre,
¿verdad?
Hernán Cortés, pues siendo Hernán Cortés de Badajoz, no hay más sitios donde... Un pueblo que se llame Hernán Cortés tiene que ser Badajoz.
Claro,
Buñol, esto sí os suena, ¿no?
Sí, ve Cataluña, ¿no?
Sí, hombre, claro, la tomatina es en Cataluña. ¡En Valencia!
¡Valencia! ¡Uy, uy, 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 qué mal!
Claro, sí, la dicho, tomatina, no, no, la
tú
tomatina.
Tú te lo pasaste muy bien en la tomatina, tomatina, ¿no te acuerdas? ¿A dónde
tal
fuiste?
Cual. Chiclana. Chiclana,
sí. Pero es Málaga, Ali. Málaga.
¿Qué Málaga? Ali. Ali.
¡Jo, que tú... yo no he viajado por allí!
Chiclana,
me Andalucía,
Rocío Jurado. Está.
Efectivamente.
Es verdad,
Cádiz.
Es verdad.
Y venga, el último difícil. Lugones.
Yo ya no hablo.
Lugo. Vale. Lugo.
No. Que suena
Asturias.
Lo que suena y no creo.
Asturias.
Ay, bueno.
Estos son los de categoría más baja. Después pueden ser San Roque de Lepe, Lepe es Huelva, uh-huh. Unión Deportiva Logroñés, Logroño, Badalona, Badalona y Talavera, en la provincia de Toledo también. Y ya los que están un poquito más arriba, Villagarcía de Arousa, que es provincia de Pontevedra, Real Jaén, Azuaga, que fíjate, a mí me sonaba Azuaga a que iba a estar por aquí o en La Rioja. Pues está en Badajoz, en la provincia de Badajoz.
¿Azuaga, Badajoz?
Sí. Barea, sí, sí. Provincia de La Rioja, Astorga, provincia de León, Manacor, Mallorca, Lorca Deportivo, la provincia de Murcia, y Acheneta, que también con ese ATZ, digo, también sí. Tienes en Euskadi, pues es Castellón.
Anda, mira.
Así que estos son los posibles rivales de nuestros equipos en la primera división. Por orden, como decía, primero todos los que están más abajo, después los de la Copa Federación y después ya los de Tercera Federación.
Oye, ahora que estoy yo localizando aquellos pueblos en Euskadi, Alicia, que tienen ¿sí? muy pocos habitantes, ponía la cifra Álvaro 600.
Más
por
o
ejemplo,
menos.
Encontramos en el interior, en Álava, a Añana
claro.
con 156, a Lagrán con 166.
Pero esos no tienen equipo para estar aquí, claro.
Bueno, quiero decir que los tenemos también.
Sí,
en
pero fija, no. todos en Álava, ¿verdad? ¿Estás diciendo?
Sí, sí. sí la Álava vacía.
La Álava, claro.
Casi la llamo.
Hablabais ir, sí. de poquitos.
Sí, es que en Euskadi, hijo, yo al ser tan ¿no? de Castilla, te puedo decir, yo qué sé,
claro, es que
50
los pueblos...
pueblos de menos de 500 habitantes, pero así de carrerilla.
A mí no me venían, ¿eh?
Es que hay localidades muy no grandes, como Oyón, por ejemplo, claro. pero son casi 3.500, pero claro, lo que son pueblos más pequeñitos, es verdad.
Claro.
Que
en el interior.
Población.
Bueno, también son sí, muy sí, bonitos sí. para visitar.
¿Eh? Maravillosos,
son preciosos,
maravillosos.
Son preciosos.
Sí, sí, sí. Os cuento más cosas de los entrenamientos de los equipos de Primera División que vuelven a la Liga, aunque lo importante hoy es el sorteo, como os he contado, a la una. Por ejemplo, en la Real preocupa porque Andrés Silva sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Es el fichaje, entre comillas, estrella de la Real, pero no acaba de arrancar. En Zubieta llegan los internacionales como en el Athletic, que la noticia es mala para Geray. Mañana, recordamos, pasará por el quirófano, así que mañana a ver si tenemos alguna noticia del central de Baracaldo. Esta mañana ya Galarreta se ha entrenado con el resto de los compañeros y puede estar a las órdenes de Valverde, hablo del Athletic. Nico Williams ha estado al margen, es posible que juegue infiltrado, pero veremos a ver si deciden o no correr ese riesgo en un partido contra el FC Barcelona el próximo domingo por la noche. Y en el Deportivo Alavés, pues siguen pendientes del estado físico de Javi López después de ese golpe y tener que abandonar la concentración de la selección sub-21 de cara al partido del domingo del Villarreal contra el Villarreal, perdón, que es de esos difíciles, esos complicados, pero tengo yo en la retina así como que en Villarreal el Deportivo Alavés ha conseguido ganar, que no le ha ido mal del todo, ¿no? Así que el Deportivo Alavés, que mira, estoy pensando también, el Alavés, si no me equivoco, cayó con el Real Jaén no hace tanto en la Copa, ¿eh? Y es de los equipos que está en la lista de estos de equipos flojetes y cayó eliminado el Deportivo Alavés. Sí, sí.
Pues le mandamos toda nuestra energía positiva,
sí.
¿eh? Para
no,
que...
y a la Real y al Atleti, que son campos muy difíciles, ¿eh? Sí. Que son eliminatorias donde parece que lo tienes hecho, pero apareces en Buñol, ahí en un campo de hierba artificial con 5.000 personas y bota mal el balón y esa noche la tienes tonta y te meten un gol y dices, espérate ahora, que me va a eliminar un regional de aficionados de la Copa del Rey, ¿no?
Pues puede ser, sí.
Es difícil, ¿eh? O sea, es difícil que un equipo de regional preferente elimine a un Primera División. Pero es muy fácil que te lleves un susto que se te tarde muchos minutos en pasar, ¿eh? Eso sí es fácil. Y después voy a acabar hablando de baloncesto porque tenéis una cita hoy importante en Vitoria, ¿eh? Jugáis un partido de Euroliga. ¿Tú eres más de Alavés que de Baskonia, me habías dicho, ¿no, Ali?
Bueno, pues decirnos si se ha dicho, pero pues de los dos, de los dos.
Tú eres,
no, hombre.
Eres buena gente, hay que elegir un poco más a uno, joder.
Pero son los dos muy nuestros, entonces los dos.
Pero una siempre es más futbolera o más
hombre,
de básquet.
Pues no, es que tampoco soy ni muy futbolera ni muy basquetera. Pero me gustan los dos, claro que sí, me alegra muchísimo los dos. Cuando nos dan alegrías me da pena cuando no. Así que los dos.
Vale, pues esta noche es un partido bonito, difícil y especial. Todo esto porque a las 8:30 se recibe en el Buesa Arena al Bayern. Al equipo alemán. ¿Y por qué es especial? Pues porque el entrenador es un viejo conocido. ¿Te suena quién puede ser? Si
a
te
ver,
doy
no.
pistas.
No será tu primo, ¿no?
No, hombre, ese es de fútbol.
¿Sí?
Es Pablo Lasso.
Lasso, sí.
Pablo Lasso es el entrenador del Bayern, así que partido bonito. esta noche a las 8:30. Va a tener un sprint tremendo Baskonia, porque juega hoy, sí, sí. Va a jugar después el jueves y después juega el fin de semana contra Unicaja. Vamos, dos partidos de Euroliga y el de Liga. Así que veremos a ver. Nos dice Robert que Ibaka y Lucci son las bajas para el equipo teutón y Baskonia tiene a todos disponibles. Así que suerte para Baskonia esta noche y pues os contaremos después cómo va el sorteo en el que nos vamos a enchufar ahora mismo.
Después os escuchamos. A ver qué intriga, a ver cómo va la cosa. Adiós. Gracias, Álvaro. Chao, chao. Agur. Pues Naya, que nos ha dejado Elo con ese aviso por el viento, esas rachas fuertes que nos esperan, se va haciendo notar y se va a incrementar con las horas. Así que mira, le vamos a aprovechar a preguntarle a Eguzquiñe de Euskalmet. Eguerdión.
Eguerdión.
Eguzquiñe, ¿cómo va a ser el día y cómo va a avanzar ese viento tan fuerte?
Sí, pues el viento se va a ir intensificando a lo largo de la tarde y es por la noche a últimas horas cuando esperamos rachas muy fuertes que podrían superar los 100 kilómetros hora en las zonas más expuestas, sobre todo en zonas de montaña, y en el resto también el viento se va a notar con rachas de 60-80 kilómetros por hora, sobre todo en el extremo oeste de Vizcaya y en el extremo oeste de Guipúzcoa, es donde más se va a notar ese viento de componente sur. Por lo demás, a lo largo de la tarde seguiremos con alternancia de nubes y claros. Puede que aumente un poquito la nubosidad y no se descarta que se puedan escapar algunas gotas o algunos chubascos aislados, pero hoy las precipitaciones serán escasas.
Bueno, pues precipitaciones escasas, día bastante templado, precisamente por ese viento, ¿no, Eguzquiñe?
Eso
porque es un viento templado.
Sí, las temperaturas van a ser altas para esta época del año. Hemos empezado ya el día con temperaturas nocturnas altas y durante el día en puntos de la vertiente cantábrica nos podremos acercar a los 30 grados, por tanto sí, tendremos temperaturas altas. En la mitad sur, en cambio, pues ese ascenso será algo más contenido.
Uh-huh. Y mañana hay un cambio drástico de esas temperaturas, decíamos, y de la lluvia que recibimos, ¿no? Aparte, bueno, el viento se irá, se supone que a primeras horas de la mañana, y viene lo otro.
Sí, pero bueno, no esperamos variaciones bruscas de temperatura, ¿eh? Uh-huh. Mañana de madrugada el viento de componente sur será muy intenso, con rachas muy fuertes. Como decíamos, que podrían superar los 100 kilómetros hora en zonas expuestas y los 60-80 en el resto. Por este motivo, las temperaturas nocturnas volverán a ser altas. Luego, durante el día, el viento irá perdiendo intensidad y en cuanto a las temperaturas máximas del día, mañana sí que descenderán un poco, pero todavía estamos hablando de valores bastante elevados, máximas de 20-25 grados en general y en algunos puntos incluso podríamos superar esos 25 grados. Por tanto, mañana todavía ambiente bastante templado. Y por lo demás, pues esperamos intervalos nubosos, algunos claros, y mañana también se pueden producir algunos chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día. Chubascos aislados, en principio no esperamos mucha cantidad de precipitación, pero bueno, en algún que otro momento, pues localmente podrían ser algo más intensos.
Apuntado toda la información, Eguzquiñe. Muchas gracias. Biararte.
Vale, biararte, agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
He vuelto.
Vuelve el barrio. Gira Atemporal. El barrio regresa a Bilbao con Atemporal, su nuevo trabajo. El barrio, indomable, con estilo propio, pura esencia. Gira Atemporal, El Barrio. 21 de octubre a las 8:30 de la tarde en Miribilla.
Colaboran Restaurante Ibérico de Santuchu, For Mintegui, Peluquería La Pelú de las Arenas, Cerrajería Yosu de Algorta, Verotec Gas y Calefacción, Pimientos Marnal y La Huerta de Tricio, Urquiola Motor y Patatas Fritas Los Leones.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Víctor Manuel, Tour 75 aniversario, La vida en canciones, el escenario, locura todo. Un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga. Víctor Manuel, La vida en canciones. Entradas a la venta en teatroarriaga.eus y Cuchabank.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y uno de los temas que nos tiene preocupadas, Naya, es la desaparición de ese cazador guipuzcoano en Buenache de la Sierra, en Cuenca.
Pues sí, nos tiene preocupados porque el mes de octubre es un mes de caza y además con este viento palomero pues es algo a lo que vamos a seguir. Veamos qué es lo que nos dicen las últimas hipótesis, Alicia.
Para conocer más datos, vamos a hablar con Paula Paje, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca. Buenos días, Paula.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos, sobre todo en esta situación delicada que esperemos que se resuelva y además positivamente, ¿eh? Porque ¿cuándo comenzaba, Paula, el operativo y quién daba la voz de alarma de la desaparición de este cazador guipuzcoano y de su perro, verdad?
Sí, correcto. El aviso entró en la central operativa de servicios de esta comandancia en la mañana del domingo día 15.
Y desde entonces se está buscando.
Sí, en ese momento, por parte de la Guardia Civil, se montó un dispositivo de búsqueda en el que participaron y participan patrullas de seguridad ciudadana, del SEPRONA, de la USECI de esta comandancia, además de se activó el servicio cinológico, los perros, y el servicio aéreo con un helicóptero de la Guardia Civil.
Todo un organigrama, ¿verdad?, para integrar esta búsqueda, Paula, así es como se suele hacer.
Sí, además de efectivos y de la Guardia Civil, en la búsqueda también participan voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja y agentes medioambientales.
Y dices entonces que desde el domingo día 15, Paula, no ha cesado esta búsqueda. Y entonces desde el pasado 15, desde el pasado domingo que se dio la voz de alarma, no se ha cesado en su búsqueda, ¿verdad, Paula?
Sí, correcto. Desde ese mismo día 15, el domingo que se tuvo conocimiento, se montó este dispositivo que por cuando anochece para y en cuanto vuelve a amanecer se continúan las labores de búsqueda.
¿Cuánto abarca el perímetro, más o menos, Paula, de esa búsqueda?
A ver, en principio se empieza a buscar por el radio de la zona próxima a donde se vio por última vez a esta persona. Y cada vez se va ampliando más ese radio.
¿Y qué tipo de zona es? ¿Hay algún barranco, algún precipicio, algún lugar de peligro, de riesgo?
A ver, en principio es la serranía de Cuenca, ¿vale? Y donde desapareció es el Coto del Ensanche, que es dentro del término municipal de Buenache de la Sierra.
Es una zona muy conocida por todos vosotros allí, Paula, en Cuenca.
Sí, correcto, es una zona muy conocida, sí.
Paula, ya para terminar, sabemos los datos, ¿verdad?, de este cazador desaparecido, esperemos que por poco tiempo, de este cazador guipuzcoano.
Sí, se trata de José Pagola Alcorta, de 67 años de edad, y tiene domicilio en Usurbil, Guipúzcoa.
Esperemos que pronto tengamos buenas noticias, ¿verdad, Paula? Es lo que todos queremos. No sé si los ciudadanos que estén escuchando puedan ayudar de alguna forma. Muchas personas, sabes, que sienten esa inquietud. ¿Nos podemos acercar a la zona o es mejor que no, que os dejemos trabajar, Paula?
En principio es mejor dejar trabajar y porque hay ahí, aparte del dispositivo nuestro, hay voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, agentes medioambientales. Sí, y bueno, la fotografía y los datos también están en el Centro Nacional de Desaparecidos, están todos los datos.
por si alguien pudiese verlo, ¿verdad?, en cualquier otro lugar y pudiese dar algún dato, que eso es muy importante. Pues no sabes cuánto te agradecemos, Paula Page, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, que nos hayas dado tu testimonio, y sobre todo también a todas esas personas, a todo ese gran equipo que formáis este organigrama, como decíamos al principio, para la búsqueda de este cazador guipuzcoano que ojalá aparezca en buen estado. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Minutos para la una en COPE Euskadi. Decíamos desde esta mañana que 130.000 estudiantes están afectados y 9.000 trabajadores en este primer día de huelga de la enseñanza concertada. De los 8 convocados por los sindicatos, pues son 8 jornadas. Ellos demandan un nuevo convenio. Tenemos que decir que no afecta a las ikastolas y que en los centros concertados donde está teniendo lugar esta huelga, hay servicios mínimos, así que las familias pueden enviar a sus hijos e hijas al centro, aunque no hay materia que dar, pero sí se garantiza, pues digamos, la custodia, ¿no?, el que puedan asistir al centro. Así que, Naya, primera de las jornadas de huelga, sí. Van a ser bastantes días, estaremos pendientes, de momento, desde ahora y hasta el jueves, y luego pues se repetirá desde el 11 hasta el 15 de diciembre para negociar, como decimos, este nuevo convenio. Y es que, claro, ellos quieren poner sobre la mesa, ¿no?, todo lo que vienen pidiendo desde hace tiempo y han querido salir ya a la calle para mostrarlo y para solicitarlo en voz alta. Que así se oye más, ¿no te parece, Naya?
Se ha escuchado y mucho, lo han hecho y se ha escuchado además, Alicia. Alto y claro lo han hecho, sí.
Pues, Naya, tenemos con nosotros a Iker, a Unira Kasle, de un centro concertado que precisamente hoy ha ido a la manifestación de Bilbao. Iker, buenos días, Eguerdión.
Eguerdión.
Eguerdión, bye.
Que te pillamos ahí con todos los compañeros.
Sí, justo ahora antes de comenzar la manifestación, eso es.
Bueno, ¿cuál es vuestra máxima petición hoy, Iker? ¿Qué nos puedes trasladar?
Pues mira, no solamente soy, sino que va a ser mañana también en Gasteiz y el jueves en Donosti. Entonces, bueno, pues en concreto se trata de un sector que desde 2021 no tenemos convenio y estamos en ultraactividad. En estos años, pues evidentemente la vida ha subido, el IPC está subiendo, pero también aparte de todo eso, ¿no?, de lo más económico, es muchas también las demandas que se hacen, sobre todo para aliviar las cargas de trabajo, ¿no? Cargas de trabajo en el personal docente, en el que esas horas lectivas pasen a ser complementarias y se garanticen como horas de trabajo personal, pues supongo que todas y todos sabemos que la vida del profesor no acaba en el centro, sino que muchas veces no, metemos un montón de horas en nuestros hogares. Entonces, bueno, esa es una de las reivindicaciones que también se hace, sobre todo también garantizarles el salario del IPC. Y sobre todo también, pues algo que es también muy evidente, sobre todo mejoras en los sectores más feminizados y precarizados. Sobre todo, aurreskuntza, fundamentalmente, bueno, por las condiciones ahí se está reivindicando, equiparar las escuelas de segundo ciclo y pues también en otro sector que es altamente feminizado, como son las personas especialistas de apoyo educativo, pues garantizar jornadas completas, ¿no? Hay un montón de situaciones que, bueno, pues también se podrían concretar, como por ejemplo también es algo que se está haciendo bastante, que es el tema de los contratos fijos discontinuos, ¿no? El hecho de que, pues en muchas ocasiones está contratando a personal durante el curso escolar y llega junio y se acaba el contrato de nuevo hasta septiembre. Entonces, bueno, pues eso también es una de las demandas que estamos haciendo con este tipo de movilizaciones que se alargarán durante estos días, ¿no?
Uh-huh. Y además, Iker, vemos que algunas de estas peticiones repercuten no solo en vuestra vida, sino en la de las familias, ¿no?, que cambian más de profesores, de profesoras que se tienen que adaptar a distintos cambios y que eso podría mejorar, ¿no?, con una mejor contratación, ¿quieres decir?
Sí, evidentemente. Es sabido que lo que comentaba antes, la vida de un profesor no acaba en el centro. Hay un montón de trabajo que se lleva a los hogares. Entonces, claro, lo que se reivindica en muchos casos es esto, ¿no? La reducción educativa de horas lectivas, que esas horas lectivas se puedan convertir en horas complementarias y de trabajo personal en los propios centros. Pero no solo del personal del profesorado, ¿no? También a nivel de personal de administración y servicios también se reivindica una mejora de los contratos y las condiciones de trabajo y sobre todo reducir muchas veces la carga del personal del PAS.
Uh-huh. Oye, ¿cómo están los ánimos y el seguimiento que ves ahí?
Bueno, pues a día de hoy el seguimiento está siendo bastante amplio. Se estima que unas 5.000 personas estamos ya por aquí, por la calle Autonomía, antes de comenzar la manifestación. Así que, bueno, pues esperemos que poco a poco esta reivindicación, necesaria, que se oiga y que se escuche y que, bueno, pues que también las familias entiendan que seguramente unas mejores condiciones de trabajo por nuestra parte como profesorado pues tendrá repercusión en la calidad educativa.
Iker, ¿y si no se dan avances, en breve van a continuar las huelgas?
Pues eso yo no te lo puedo decir. Sí que es cierto que hay convocadas ahora en octubre 3 días y para diciembre se han propuesto otros 5 días de movilización y huelga. Entonces, bueno, veremos lo que ocurre con estos 3 días, veremos si hay acercamientos entre patronal, gobierno vasco y sindicatos y, bueno, pues está todo por ver, ¿no? Si se quiere negociar o no.
Uh-huh. Hablabas de las familias, claro, siempre pensamos eso, en las dos partes, ¿verdad? Y vosotros también lo hacéis. Por eso están otros compañeros cubriendo servicios mínimos hoy, ¿verdad, Iker? Tú estás ahí hablando de la voz.
Los servicios
se han quedado.
Se recogen los servicios mínimos desarrollados por gobierno vasco. Yo en mi caso también pues soy AITA y bueno, pues aquí está la paradoja esta, ¿no? De que entiendo y entendemos que el derecho a la educación de las criaturas, de los jóvenes, de los adolescentes y las adolescentes tiene que estar garantizado, pero a la vez, bueno, pues entendemos que como personal que estamos desarrollando una labor educativa también tenemos nuestros derechos y necesitamos unas condiciones de trabajo lo más dignas y que garanticen pues esa mejora de la calidad educativa, ¿no?, que reivindicamos. Uh-huh. Sí, se da esa paradoja, evidentemente, el derecho a la educación y también el derecho a la huelga del profesorado.
Eso es, ahí estaban las familias organizándose, Iker, pero tenían esa posibilidad de servicios mínimos, ¿verdad?, aunque no se avance en la materia, pero sí para que los niños y niñas pudiesen estar ahí, las familias pudiesen seguir con su vida y, como tú dices, bien lo sabes, ¿no?, con la conciliación que también te toca.
Evidentemente, es algo que me toca por las dos partes, como persona trabajadora y como aita de 2 criaturas, bueno, pues que tienen también todo su derecho a recibir la educación.
Uh-huh. Y que ya lleváis tiempo con estas reivindicaciones, pero ahora quizá es cuando habéis cogido fuerza y habéis dicho, ahora ya, ¿no? Ahora no nos paran hasta que se nos escuche. ¿O qué esperáis?
Está en un contexto de bastante movilización. También desde el sector público de educación tienen el 25 de octubre. También en la universidad ha habido movilizaciones desde el personal de investigación y profesorado. También EITB ha salido a la calle a reivindicar. Entonces, bueno, es un contexto en el cual pues está viendo que, evidentemente, en este... Con la subida de IPCs y demás, y la situación en muchas casas de la que no hay convenios, pues en muchas ocasiones es lo que toca, ¿no? Salir y reivindicar lo que a cada cual le atañe. En este caso, bueno, pues en nuestro caso es un convenio, ¿no?, que está en nuestra actividad ya desde 2021.
Uh-huh. Bueno, pues Iker, mucha suerte, ¿eh?, a ti y a todos los iracasles que estáis ahí, de los centros concertados, las familias también que se están organizando. Ánimo estos días. Bueno, pues que se os escuche y ya nos iréis contando. Un abrazo.
Un abrazo.
Vale, millesker, bye.
Agur. Bueno, pues ya ves, Naya, ahí están las voces en la calle, ¿eh? Y hoy es uno de esos días de jornada de huelga, como decíamos, para la enseñanza concertada, y continuaremos hablando de eso. Y también de otras cosas, ¿eh?, de fiestitas, porque oye, aunque estemos a martes, uno se puede dar una vuelta después del trabajo y disfrutar. Mira, mira cómo suena esto, a mí a qué me recuerda. De esto hemos hablado tú y yo estos días atrás, ¿no?
Y tanto, y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos hasta final de mes la gran fiesta de la cerveza, que ya sabes que ha sido uno de los planes elegidos por todos los bilbaínos para este Puente del Pilar, y continúa la gran fiesta de la cerveza, y lo hace aquí en la capital vizcaína. Y Alicia, con este calor lo mejor que podemos hacer es refrescarnos. ¿Y cómo? Pues lo hacemos con una buena jarra de cerveza, y aquí lo que vamos a hacer hoy es seguir sorteando jarras de cerveza para la Oktoberfest. Atentos, porque seguimos sorteando invitaciones para disfrutar de la gran fiesta. Sorteamos invitaciones para una jarra de medio litro de cerveza. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conseguir esta jarra? Pues simplemente hay que llamar al 944-415-308, 944-415-308, y así brindamos en este mediodía, Alicia, con una jarra de cerveza de la Oktoberfest.